mis cosas y mis sitios. Historias de vida.
¡Babosos! ¡Quédense escuchando! Porque aquí seguimos poniendo las cosas en su sitio.
Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas, no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero, me podría dar fuego.
Seguimos poniendo las cosas en su sitio con Homero Simpson. Qué buena la imitación, ¿eh? Del uruguayo, ¿cómo se llama? Roberto Peña, ¿no? Roberto Peña, uruguayo de Tinelli, que imitaba a Narváez, que estuvo aquí y nos hizo la pierna de grabarnos esa imitación. No más pálidas, se llama el libro de Enrique Baliño. ¿Cuántos mensajes están llegando, Quique? Enrique, fui gerente de una cadena de boutique y tiene razón en lo que comenta él, pero siempre estaba presente, el pero siempre estaba presente. Ahora tengo una empresa de prendas y a veces me entra la negatividad. Gracias, dice. Otra dice, hola, en la empresa para la que trabajo siempre se respira aire a pálidas. Me encantaría mencionarle el libro al dueño. Yo soy una empleada más, pero me gusta siempre aportar ideas y más que nada soluciones. Bueno, que se lo aporte. No más pálidas. Nacho, tienen que tocar Enrique y vos y cantar tu hermana y el hijo de Fernando, el hijo de Enrique, sí, que la rompe. ¿Sí? ¿Con la guitarra?
No, canta.
¿Canta? ¿Canta? Ah, bueno, buenísimo. Por eso me gusta la actitud del Pepe, que siempre recalca, no al no se puede, todo se puede siempre que se quiere. Muy bien por el libro, ya está en venta, pregunta, miren, sí, segunda edición ya, ¿no?
Sí, se está terminando la segunda edición, bien. Estamos haciendo la tercera.
¿Estás
en... Pero bueno. Todavía queda.
En mi trabajo todo es palo, dice otro, ¿eh? Hasta las bromas consisten en que nadie hace nada, en que nadie trabaja. Pocas veces escuché algo motivador del patrón, ya vamos a hablar del rol del patrón, ¿no? Del rol de liderazgo, ¿no? Exacto. Baliño, mis debilidades son más fuertes que yo. ¿Cómo hago? Dice uno. Ahí tenemos un esférico. ¿Qué hace? Quisiera contactarme con el señor Baliño. Soy lector de ese tipo de libros. Gracias, soy Pablo de Maldonado. ¿Cómo hace la gente para contactarse contigo?
No sé.
¿En el Facebook te encuentran? ¿Tenés Facebook?
Sí, tengo Facebook.
Bien. ¿Se hizo una página también?
Hay
un blog,
página, ¿no? No más pálida, sí, ahí.
La página no más pálida.
Y ahí todos los artículos y bueno. Se puede escribir cosas en el blog. Ahí.
El libro Secretos habla de lo mismo. Un abrazo, Guille de Colón. ¿Tiene algunos puntos en común? Es más...
Algunos, pero es un poquito distinto.
Sí, por otro lado, claro. Soy profe en secundaria, quiero comprar el libro. Los peros son de los mediocres, dice otro oyente. ¡Qué maravilla! Se juntaron dos perfectos. Ah, la pelota. Por mí no paso. Y bueno, y más mensajes. Es una cuestión de actitud, dice Fito Páez. Estábamos entonces en el papelógrafo ese que habías hecho, ¿no? Cómo rompiste todos los... Bueno, los problemas esos que no pueden tener solución. Y que de esto lo tiramos a la basura. Vamos a enfocarnos en lo que nosotros podemos tener un margen de maniobra. Escribiste no más pálidas, tapizaste las oficinas. Y dijiste, bueno, vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer. Y ahí la actitud es lo fundamental, transmitir a la gente, concentrarnos en la energía positiva, ¿no?
Así estábamos. El punto más importante acá es que una de las actitudes más importantes necesarias para tener logros es actitud positiva. Y la actitud positiva se refleja en justamente en el hecho de agarrar y decir, bueno, hay cosas que no están bajo mi control y por lo tanto no voy a gastar energía en eso. Porque la energía del ser humano es limitada, es finita. No es infinita. Entonces, por cada cosa pálida, negativa que vos gastás energía, es energía que no te queda para dedicarte a lo que tenés que hacer. Si vos sos cada vez mejor en lo que tenés que hacer, cualquiera sea tu rol, no importa que estés estudiando, seas un profesor, seas el presidente de la República, entonces tenés toda la energía dedicada a las oportunidades y a lo que está bajo tu control. Esa es la primera cosa. Ajá. Y fundamental, eliminar toda la destrucción que te produce, porque no es un tema solo de tiempo, que es una pérdida de tiempo infinita hablar de todo lo que...
Pero quizás alguien te diga, bueno, pues yo, como presidente, como dueño de una empresa, como trabajador, o como, yo qué sé, esposo, o ¿no? como padre, tengo problemas en mi vida que tengo que solucionar, a los que me tengo que abocar. No es que me guste comprarme problemas, ellos vienen a mí.
Sí.
Y me ocupan mi vida,
sí.
Y me ocupan mis horas,
sí.
Y no tengo otra que afrontarlos.
Sí, si no
¿qué quiere que haga, Baliño?
Sí,
no es que yo me regodeo en los problemas, ellos vienen a mí.
ellos vienen a ti, como vienen a mí, como vienen a todos. Ajá. Y tú tenés que tomar la decisión de qué vas a hacer con ellos.
Sí.
Los tenés que clasificar. Vas a ponerlos en el chart, ¿no? Hacete tu chart.
A ver.
No, ponelos. Nosotros les llamamos...
¿Rotafolio o papelito? Agarro la hojita.
Una hoja, la divisa al medio. Ajá. Y luego pones arriba y todo, pones una R o una M.
Ajá.
¿No? Son dos tipos de problemas. Nada más que dos tipos de problemas. Los que se pueden resolver, que tú tenés que resolver, y los otros. Nosotros con los cuales en algún momento va a tener que convivir porque no va a poder resolverlos. Entonces, si vos
la
pensás,
M de manejables.
Manejables. O yo le llamo manejables.
En realidad sería inmanejables.
O,
pero bueno.
No sé, son los que están ahí, con los que tenés que convivir.
Ajá.
Lo que yo te digo siempre es, si vos pensás que la vida, ser feliz es no tener problemas, vas a ser siempre muy feliz. Porque todos tenemos problemas.
Claro.
Entonces, la habilidad es saber a cuáles te vas a dedicar con toda tu energía a resolverlos. Y sobre todo, cuáles vas a decir, bueno, esto sí que está fuera de mi control. Vamos a dejar de gastar energía y pálidas en esto. Vamos a
concentrarme cuáles yo seguro puedo resolver.
Pero
están a mi alcance.
Yo lo que veo es la cantidad de gente que pierde todo su tiempo y energía hablando y dedicándose a cosas, o dedicándose no, hablando porque no las puedo resolver.
Sí.
¿No? De temas que están totalmente fuera de sus manos. Entonces, basta de eso, no más pálidas. Dedíquese con toda su polenta a identificar oportunidades, a resolver los problemas que se le plantean, a llevar el barco donde lo quiere llevar. ¿Dónde quiere llevar su barco, señor capitán? Usted, al final de cuentas, es capitán de su barco. No me explique que tiene olas. Ya sé que tiene olas. Y bueno, hágalo, yo qué sé. Así, cada uno es, viste, arquitecto de su propio destino. Bueno, empieza a construirlo.
Vos hablabas de un capitán y de un barco, ¿no? Quiere decir que allí hay un equipo. Y cuando hablamos de equipo, yo creo que a los uruguayos se nos viene a la mente algo muy reciente.
¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó. No me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó.
El logro de la selección uruguaya estuvo cimentado en ese trabajo de equipo reconocido por todos. Y vos haces un paralelismo con el deporte en este libro No Más Pálidas.
Y déjame hacer un comentario más. Cuando el libro se presentó, que fue el 25 de junio, nosotros no estábamos seguros de presentarlo porque estábamos en medio del mundial, la gente no le prestaba atención a nada. Fue mucha gente, estuvo muy buena la presentación. Y fue notable porque a medida que la selección iba avanzando en el campeonato, muchas de estas cosas que están acá se empezaban a mostrar, a ver. En particular, una de las cuatro actitudes, ¿no? Que es la actitud de equipo. Y sí, yo cuando me invitan o me contratan para dar conferencias sobre este tema, uso un ejemplo de actitud de equipo que para todos nosotros es obvio, ¿no?
A ver.
Suponete que sos el back izquierdo y viene un delantero con la pelota, se cae el back derecho porque estaba tratando de... Y tú, naturalmente, el back izquierdo lo que hace es un sacrificio, sale de su lugar.
Y se están atacando por la derecha y ves que queda desguarnecida la defensa. Te van a hacer un gol, ¿qué haces?
Tapa.
¿Vas a cubrir?
Obvio. O sea, ninguno de nosotros...
¡Cobertura!
Ninguno de los 3 millones y pico de uruguayos que somos se nos ocurriría pensar que el back izquierdo se queda en su lugar, ve como el atacante pasa por al lado de él, hace el gol,
frente al golero,
hace el gol y él dice, pero perdóname, yo en mi zona... Cubrí toda mi zona.
Acá no pasó nadie. Por acá no pasó nadie.
No pasó nadie. Hasta
no es problema mío.
Pasto, ¿no? No es ningún problema mío. Vamos a prender 1-0, pero no es mío. A nadie se le ocurre eso, ¿no? Es tan obvio. Bueno, en las organizaciones eso no es tan fácil de ver. Y lo sufrimos muchas veces como clientes. Cuando nos llega una factura equivocada, llamás a ventas o al llamado comunicación a la empresa. Y la persona de venta que te atiende te dice, ah, sí, porque estos de administración son todos unos tarados.
Los que hacen la factura, ¿no? Sí. Te manda otra sección o te dice que la culpa no la tiene él. Y que...
¿Cómo puede ser esto, no? O sea, ahora que vimos el ejemplo de
hable con el back izquierdo.
El back izquierdo, todo eso es obvio. Bueno, justamente, las organizaciones que logran tener un propósito común, el primero, uh-huh. O sea, ¿qué es lo que hace un equipo? Un equipo no lo hace la voluntad de la gente de ser un equipo, primero que nada, ¿no? Porque queramos ser un equipo, nos vamos a poner de acuerdo en el equipo, no. El equipo en primera instancia tiene un propósito común. En las organizaciones debería ser el cliente. El cliente tiene que estar contento, porque si usted no tiene clientes, y eso es una cosa que la gente nos cuesta entender muchas veces, el cliente es el que paga la factura. El cliente es el que paga el salario. La razón por la cual tenemos un empleo no es porque hay un patrón que decidió darnos un empleo, es porque hay un cliente que necesita un servicio al cual le tenemos que dar. Y el cliente tiene que estar encantado.
Si el cliente no está encantado, el patrón no nos va a poder pagar.
¿Pero con qué? Y llega un momento que no tiene más plata para poner. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? El dinero va a salir de los clientes felices y encantados con este producto, este servicio, esta calidad de atención que le damos, ya sea el portero que abre la puerta, la telefonista que la tiene por teléfono, o el gerente general que va y hace lo que tiene que hacer con el cliente para tratar de resolver el tema.
Depende entonces de cómo salga el partido. Y cómo salga el partido no solo depende de cómo vos estés atendiendo al cliente, sino también de cómo el de la sección de ventas. Exacto. O de la sección de abastecimiento, de proveeduría, el portero o de donde sea, porque toda la cadena tiene que funcionar bien.
Y es
bien.
Una cadena, y justamente, y ahí lo más importante es entender que el que tiene que ganar es el equipo para que yo gane, y no al revés. No alcanza con decir, yo hago lo mío, yo no molesto a nadie, los que están mal son los de aquí, de allá enfrente. No alcanza eso, no alcanza el famoso no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Para mí eso está mal, eso es el piso ético. De lo que estamos hablando es, hazle a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran. Es una cosa completamente distinta.
Mucho más.
Entonces, cuando vos tenés un propósito común, que es que el cliente esté encantado, no alcanza con que hagas bien tu trabajo. Tenés que hacer un sacrificio para que el equipo gane, como hizo Suárez atajando la pelota y no estaba en la punta derecha. ¿Por qué tenía que estar en la punta derecha hacia adelante haciendo goles? Eso lo vemos todo obvio. Qué perfecto que estuvo, muy bien. Bueno, es el sacrificio que tuvo que hacer para que el equipo gane. Y la selección fue un buen ejemplo de esto, porque
¿cuántos en el trabajo hacemos eso, no? Eso vos lo escribís en el libro, ¿no? ¿Cuántos en el trabajo, sin embargo, se preocupan por su chacrita? Dicen, yo lo mío lo hice. Sí. Y lo otro, no, resulta que tu compañero tiene problemas, mirá, se le complicó aquello. Problema de él. Yo estoy en lo mío, lo hice, terminé, me voy.
Es por eso, viste, no solo es, después vamos a hablar del rol de los líderes.
Sí, justamente.
Pero justamente la actitud que vos necesitás en la gente, en los jugadores que seleccionás para jugar el partido, que fue lo que pasó en la selección. O sea, me encanta la selección porque es un ejemplo que podemos ver. Los 3 millones podemos entenderlo y lo podemos aplicar a cualquier cosa. A nuestra vida laboral, a los estudiantes, a los sindicatos, a donde sea. La selección tuvo un conjunto de jugadores que estaban dispuestos a hacer un sacrificio individual para que el equipo ganara. No al revés. Un equipo no es un conjunto de personas haciendo lo que yo quiero. Un equipo es un conjunto de personas haciendo un sacrificio individual para que el equipo gane con un propósito común, con metas específicas y con reglas de funcionamiento. Entrenamos a tal hora, como yo siempre uso el ejemplo también, entrenamos a veces a las 9 de la mañana todos los días. Pero no a las 9 de la mañana llegamos con el bolsito, saludamos a las chiquilinas, sacamos las fotos con el fotógrafo. No, a las 9 de la mañana estamos en la cancha corriendo.
Claro.
Entonces, tenés que estar dispuesto a hacer eso. Y el rol del líder es sancionar a quienes no cumplen, sacarlos del equipo, deseleccionarlos y quedarse con los tipos que están dispuestos a hacer eso para que el equipo gane. Porque tu rol como líder es que el equipo gane.
Y justamente la actitud de equipo debe ser modelada por el líder. Mientras leía anoche el libro No Más Pálidas, de Enrique Baliño, en determinado momento se me vino a la mente esta canción por una anécdota que contaba, que creo que ilustraba perfectamente el rol que debe cumplir y el que no debe cumplir un líder, ¿no? Y me gustaría que hablaras de ese muro y de esos ladrillos, ¿no?, que construían esos obreros.
Another brick in the wall.
Exactamente, ¿no? Y de la educación, entonces, ¿no?, que debe brindar un líder, ¿no?
Bueno, una de las faltantes en Uruguay es justamente los líderes, los buenos líderes, son muy pocos, y no tenemos una escuela de liderazgo, que es otro tema importante. Por eso inventamos X a la N, porque tratamos de hacer mejores líderes. Pero en el libro relato un ejemplo de un muro muy grande que se está construyendo y tres albañiles construyendo ese muro en distintos lugares de ese muro. Los tres están haciendo lo mismo. Asumamos que los tres tienen la actitud correcta. No se trata de personas realmente muy diferentes. Y cuando uno le pregunta a uno que está en la punta allá lejísimo, le dice, ¿qué está haciendo usted? Y me estoy ensuciando en este trabajo que no... El segundo le pregunta, yo me pongo un ladrillo arriba del otro. Y al tercero le pregunta, están haciendo exactamente lo mismo. Al tercero le preguntan, ¿y usted qué está haciendo? Soy parte del equipo que construye esta catedral.
Una hermosa catedral.
¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Más allá de las posibilidades de diferencias de las personas. La diferencia es el jefe. Algún día, ese jefe agarró, lo llamó, le dijo, mirá, esto es lo que estamos haciendo.
Claro.
Este es el proyecto de la catedral. Te muestro el plano acá. Vos tenés que hacer este muro acá. Es fundamental tu partida. Es relevante tu rol. Lo que haces es muy importante, porque si no hacemos bien este muro, se nos cae aquella cúpula. No sé qué. O sea, las personas, los jefes tienen una oportunidad maravillosa en la vida. Yo siempre, cuando hacemos los seminarios de los talleres de liderazgo y gestión con los gerentes, le digo, mira, usted tuvo una chance maravillosa en su vida. Lo nombraron jefe. Tiene tres alternativas. Una, hacer de cada persona lo mejor, sacar lo mejor de cada persona, hacerla que brille, ¿no? Eso es una, usted hasta puede llegar a ser recordado por eso. Algún día alguien dice, este señor a mí me hizo, fue duro conmigo, pero me sacó lo mejor de mí y por eso soy mejor persona. Una alternativa maravillosa como jefe. La otra alternativa es la opuesta. Puede hacerle la vida miserable a la gente,
claro,
¿no? Puede hacerlo. Bueno, en parte yo prefiero la tercera, que es la que voy a contar ahora. Porque al final de cuentas, de jefes malos, también uno aprende. Uno aprende lo que no hay que hacer.
Claro.
Así que, viste, no más pálidas. Bueno, la R y la M. Tengo un jefe malo y voy a morirme por esto. No voy a agarrar y decir, ¿qué aprendí de esto? Para eventualmente algún día que yo sea jefe, esto no lo voy a hacer.
Claro.
¿Eh? Y la tercera alternativa que usted tiene como jefe es ser inocuo. Pasar desapercibido. No haber hecho nada rumbo a las personas. Los líderes tenemos, los que tuvieron la chance de tener jefaturas. Y ojo, porque los líderes no son solo los jefes. Los jefes no tienen más remedio. El liderazgo no tiene... Se ejerce por autoridad. Se ejerce por influencia, no por autoridad. A vos te nombran jefe. Bueno, jefe, te pusieron la carrera y sos jefe por autoridad.
Sí, pero hay gente que tiene liderazgo aunque no tenga el título, digamos.
Exactamente. El liderazgo está en todos los niveles y no depende del título nobiliario. Es más, hay gente que tiene título nobiliario y no tiene nada de liderazgo.
Claro.
Tiene jefe.
Punto.
Claro. Y la diferencia es transformarse en líder.
Se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero dentro de estas actitudes de las que estamos hablando, cuatro actitudes para el éxito, por supuesto que de la mano con todo esto que estamos hablando, subyace, ¿sí? Una actitud de mejora continua, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como canta Fabiana Cantilo, ¿no?
Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor.
Nada es para siempre, canta Fabiana Cantilo. Sí, las cosas malas no son para siempre, pero el éxito tampoco es para siempre. Entonces no hay que dejarse estar, ¿no?
Y sí, porque justamente el éxito, como decíamos en el libro, es un viaje, no es un destino. La gente que piensa que llegó, lo que le pasa es que pasa una raya que divide lo que es la confianza, ¿viste? Vos te vas yendo bien, te vas yendo bien, llega un momento que te pasas una raya que no hay que pasar, que se transforma la confianza, se transforma en soberbia. Cuando vos te transformás en soberbio, no escuchás porque tenés las respuestas a todo. Uh-huh. La gente que tiene respuestas a todo, milagro, no sé cómo hacen, pero cuando pasan esa raya se transforman en soberbios. Cuando tienen respuestas a todo, no escuchan. Cuando no escuchan, no aprenden. Si no aprendes en la sociedad del conocimiento, sos un muerto caminando.
Digamos que en el éxito puede estar la semilla del fracaso.
Exactamente, ¿eh? Y ese es el peligro que tienen. El éxito es efímero, dura lo que... Ahora llegamos al cuarto puesto en la selección y tenemos que disfrutarlo porque la verdad que fue algo, un logro magnífico. Ok, mañana tengo que empezar a trabajar para el próximo mundial. Digo... No tenés derecho a... O sea, lo que nos pasó en el 50, ¿no? Pensamos que éramos campeones y entonces eso nos da el derecho a seguir siendo campeones. No tenés ningún derecho. Lograste eso, tenés la medalla, sacaron la foto, te felicito, lo disfrutás un ratito.
Es al revés, tenés la responsabilidad de redoblar los esfuerzos para igualar o superar ese mérito.
Y por eso, mejora continua tiene que ver con la innovación, con la transformación permanente. Yo le decía a la gente que trabajaba conmigo, ¿te dijeron que tenés un trabajo? Yo era el último en entrevistar a las personas. Y yo, sí, digo, te mintieron. Tenés dos. Uno es el trabajo que te dieron, ¿verdad? Y el segundo es más importante, es la transformación del trabajo. ¿Qué es lo que vas a hacer para hacer esto distinto, más rápido, más eficiente, a tal grado que eventualmente vos no te necesitemos para necesitarte a vos en otra posición? Pero si vos no tenés esa destrucción creativa, esa capacidad de destruir y crear sobre eso, te quedás, y no existe eso de quedarse quieto, no existe. Ray Kroc, creo que decía, el fundador de McDonald's, decía, eso de quedarse quieto no existe, o uno va para adelante o uno va para atrás. Bueno, hacer la plancha, eso no funciona.
Heráclito dijo, lo único permanente es el cambio, ¿no? Exacto. Que vos lo citás en el Exacto. libro también, sí. ¿no?
Exactamente, bueno, pues eso es un trabajo de todos los días, que vamos a ser distintos.
Tengo muchos mensajes, 4 actitudes para el éxito. Maxi dice, Nacho, yo le hice algunos gráficos para el DVD de Enrique Baliño que se pasó en Management TV, la verdad que inspira y mucho. Un capo, Baliño, lo felicito y todo está en la cabeza. Erika dice, contagiamos y somos contagiados con nuestras palabras y con nuestras acciones, colaboramos a crear una cultura del éxito. Enrique Baliño, excelente. Javier dice, excelente libro, inspirador y muy divertido, cada 2x3 me reía solo. Sí, yo también. Celina Nogueira dice, Nacho, mandale un abrazo a Quique, que hace tiempo que no lo veo. Gracias. Eduardo dice, es todo muy cierto, pero en este país te matás por la empresa y te pagan con una patada en el culo. Los que tendrían que empezar con esto son los patrones. A propósito, vos decías X a la N, justamente lo que está haciendo en este emprendimiento es asesorar en empresas, ¿no? ¿Sí? Que procuren, ¿no?
Sí. Incurrir en ese cambio. Es una consultora, ¿no? que trabajamos con distintas empresas y ayudamos a generar, a mejorar los cuadros gerenciales y de líderes y a hacer lo que se llama cambio organizacional, transformación organizacional.
Genial el entrevistado, es la imagen del líder. Aquí tenemos 250.000 esféricos, ¿dónde los metemos? Dice, no es por ser negativo, muy buena la entrevista. Que vas a hablar con los públicos a ver si laburan, dice José. Por Dios, qué entrevista, dice Silvia. Nachito, vas a tener que leer varias veces ese libro, con cariño te lo digo, dice María. ¡Yo! Nacho, decirle que le explique eso a los empleados públicos y a Castillo. Saludos, Javier. Obligación en todas las oficinas públicas, debe haber un libro de estos. Espectacular la entrevista. Soy una simple secretaria que día a día llego a mi trabajo intentando no solo atender amablemente a los clientes. Es tal cual. Conozco a Enrique cuando yo trabajaba en el banco Uburri y él en IBM. Me acuerdo que charlábamos un montón. Un tipo bárbaro, le mando un abrazo, dice Eduardo. Bueno, así muchos, Baliño, dígame usted a charlas a empresas. Me gustaría saber, para poder darle a la empresa en la que trabajo. Gracias, Rubén. ¿Seguís dando charlas a empresas?
Sí.
Bueno, está bien, está available entonces. Bueno, y así muchos otros mensajes. Enrique, ya ves, bueno, surtió efecto esto, como surtió efecto el libro, indudablemente. Gracias en nombre de todos y ojalá que esta semilla, bueno, siga dando sus frutos.
Yo, Ignacio, te agradezco mucho la entrevista, siempre es un placer venir acá. El libro está escrito para cualquiera, justamente
sí,
lo hicimos para...
Súper accesible.
Y te voy a hacer un comentario nomás porque el otro día...
Hay una frase en inglés ahora que me decís eso, ¿no? ¿Cómo es eso de que hay que hacerlo simple?
Ah, keep it simple. El concepto KISS, K-I-S-S, ¿no? Sí. KISS, que quiere decir keep it simple, stupid, ¿no? O sea, porque a veces la gente trata de...
No la compliques, viste que viene el intelectual, bueno, y justamente el esférico, el que te tira pálidas con el argumento intelectualoide.
Generalmente son muy inteligentes esas personas, pero
con argumentos,
esos son críticos esféricos.
Que esto no es posible, porque en términos de...
Y te matan,
el mamotreto. Sí. Y no, keep it simple, stupid, hacela fácil. Vamos directo a lo que hay que hacer.
Y déjame hacerte un comentario, porque me están escribiendo muchos lectores del libro, y son lectores de todo tipo, están de gerentes generales, consultores, abogados, El otro día me enteré de una lectura muy interesante. Una mamá le leyó este capítulo sobre responsabilidad, la actitud de responsabilidad, la cuarta actitud.
Sí, la cuarta actitud que no tuvimos tiempo
se
de hablar.
Se la leyó a su hija de 13 años.
Opa.
¿No? Le llamó y dijo, que creo que escuches este, se lo leyó en voz alta. Termina de leerlo y la hija que dice que es muy simpática, hace muchos chistes permanentemente, le dice, pensar que no lo conozco a este señor Baliño y ya cómo lo odio.
¡No! Y claro, que le hace responsabilidad a un adolescente como meterle el dedo en la llaga.
Pero quiere decir que funciona.
Está bien. Bueno, No más pálidas, de Enrique Baliño. ¿Sabes que Dani Ríos, nuestro productor, hoy es el cumpleaños, dicho sea de paso, ¿eh?
No,
dice, bueno, que lo conoce desde hace 17 años, Enrique Baliño, y sus primeras palabras fueron, no more pálidas, en la Católica.
Pues claro, hace muchos años. Bueno, él estaba en The Sem, supongo yo. Él pasó por una cosa de The Sem.
Sí,
¿no?
Dice que sí, ¿eh? Enrique, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Y bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier momento.
Gracias, ¿eh? Ignacio, gracias.
Y brindemos por esas No More Pals.
Es solo una cuestión de actitud.